Esta mañana llegamos a la última sesión, el último mensaje que vamos a tener, y una vez más el énfasis, y es principalmente dirigido a los padres. Saben, este fin de semana hemos estado viendo al recobro del Señor, el mover del recobro del Señor, y aún al darnos cuenta en la era en la que vivimos y la situación en la que estamos, las profecías que ya se han cumplido, la condición actual y también el cambio de las naciones. El hermano Lee habló sobre esto varias veces, diciendo que todo ya está preparado, la situación mundial ya está preparada. Y uno puede ver cómo el Señor está arreglando y cambiando las cosas para su mover final. Recientemente estaba, como siempre lo hago por la mañana, me levanto y tengo un tiempo con el Señor, y antes de que yo empiece a ir al entrenamiento, al centro de entrenamiento, a donde quiera que tenga que ir, yo veo mi correo electrónico, y cuando sale ahí por primera vez, ahí sale la noticia, ¿verdad? Cuando prendo la computadora, y un día cuando iba en camino al centro de entrenamiento y salió eso, y salían ahí desde dos noticias. Una decía que se levantaba una tormenta roja. Y este fue un libro que fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero hubo un artículo que hablaba de China y la fortaleza militar de China y cómo se estaba levantando. Y la otra noticia decía que el líder de la Unión Europea consideraba que el plan económico que la administración presente ha puesto en pie, que realmente era un camino que los llevaba al infierno. Y yo estaba viendo esto, dije, aquí tenemos estas dos, tenemos a Europa y luego tenemos a China. Y yo no sé si dan cuenta ustedes de esto, pero al final de la era, Europa se levanta y también China se levanta. Y América, parece ser como que América, que ya no es un factor, no hay una pequeña profecía ahí con respecto al desierto. Pero no es uno de los jugadores principales en esto. Lo que significa esto yo no sé, y ni tampoco quiero, ni, no tengo ningún tipo de idea, ni quiero decir nada político, así que no se molesten ustedes por esto, con respecto, digamos, al plan económico, sino que mi entender es este, que como así América va disminuyendo, Europa se va a ir levantando, y esto realmente es una indicación que este es el fin, porque el fin de esta era va a haber 200 millones de soldados cabalgando que están moviendo desde el Medio Oriente, que van a estar cabalgando. Y en 1963, en una comunión que el hermano Lee tuvo con unos hermanos, él les dijo que iban allá por el petróleo en aquel tiempo. Nadie creía en aquel tiempo, porque en aquel tiempo costaban, el galón de gasolina costaba 17 centavos, así que nadie tenía ni la menor idea de la situación del petróleo. Pero el hermano Lee dijo esto, en 1963 él dijo esto, que estos países iban a ir ahí al Medio Oriente por causa de los campos de petróleos ricos que existen ahí. ¿Y por qué están esos chinos cabalgando? No sabemos, posiblemente se les acabó el gas, la gasolina. No sé, yo realmente no sé, pero el punto que yo quiero hacer es que estoy leyendo yo esto y me estoy dando cuenta, santos, que tenemos que despertar. Tenemos que saber dónde nos encontramos, también tenemos que saber cuál es la revelación presente del Señor. ¿Qué es lo que Él le ha dado a su recobro? Lo que Él ama tanto. Él atesora el recobro. El precio que los hermanos han pagado, el precio que nuestros antecesores han pagado para que nosotros nos podamos reunir así como nos estamos reuniendo ahorita, digamos, en una manera sencilla, bajo el terreno de la localidad y el terreno de la unanimidad, para disfrutar al Señor y para practicar la vida de la iglesia. El Señor ama su recobro. Realmente, si uno piensa sobre estos santos, es todo lo que Él tiene. Si Él no nos obtiene a nosotros, Él no tiene nada. Si uno ve toda la situación, aún yo estaba pensando esta mañana que si vemos, digamos, del punto de vista de las profecías, uno se da cuenta que estamos al final. Realmente estamos ahí cerca del final, si lo ve uno del punto de vista de la propagación del recobro del Señor. Esta profecía que leímos, que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo habitado, entonces vendrá el fin. Solo de este punto de vista tenemos que darnos cuenta que el fin está muy cerca. Recientemente yo mencioné anoche un poquito de las impresiones que yo tuve de esta conferencia, de esta internacional de los hermanos de habla china en Taiwán, cuando estuve yo allí, y los reportes de estos lugares diferentes en el mundo. Después de eso no estudié mucho, pero alguien tiene que estudiar esto, alguien que realmente sabe. Pero yo estuve ahí, el sentir, yo me preguntaba, bueno, si pone uno un mapa aquí en la pared, y ustedes saben cómo tienen ahí zonas de tiempo, ¿verdad? Yo me preguntaba que si en cualquier hora del día del Señor, que si hay una mesa del Señor en cada zona de tiempo en este mapa. Y yo vi un mapa y yo estoy viendo estos lugares, porque son 24 horas, ¿verdad? Son 24 zonas de horas, ¿verdad? Y encontré una que estaba en medio del mar Atlántico que va hasta Islandia y Groenlandia, y dije, bueno, tenemos que posiblemente orar por esta zona, porque aquí parece que carecemos un poco, pero parece ser que todo ahí en el Pacífico, ahí tenemos Hawái, tenemos las islas, ahí Fiji, y hay mesas del Señor en todas partes del mundo. Este es el día del Señor, ¿verdad? Donde quiera, desde el principio hasta el fin de este día, en la tierra. Y esto ha sido la propagación de esta vid. Es una vid que está creciendo. Y nosotros ni siquiera sabíamos de esto, ¿verdad? Aún los santos en el recobro no saben lo que está ocurriendo. Mucho menos la gente en el mundo. Ellos no tienen la menor idea. Y tristemente muchos de los cristianos tampoco no entienden lo que está ocurriendo. Así que de este punto de vista tenemos que estar alertas. Se nos tiene que advertir. Y después tomamos el punto de vista del ministerio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me he dado cuenta que en estos últimos años, así como el ministerio en el recobro del Señor a través de las siete fiestas ha sido yendo adelante, parece ser como que se está intensificando, y aún está siete veces intensificado, aún la palabra que fue liberada la semana pasada. Para mí fue algo absolutamente maravilloso, empezando con esta porción de Ezequiel para mostrarnos cómo el Señor se va a mover. Él llega ahí con una tormenta de viento del norte, ¿verdad?, que nos causa estar desatisfechos de nuestra situación presente, de nuestra situación presente con el Señor, para que nos abramos y decirle al Señor: Señora, haz algo conmigo, Señora. Señor, no me permitas que me quede así todo el tiempo. Ora hasta que logres algo en mí. Yo creo que hay este llanto dentro de cada uno de nosotros, especialmente cuando nos damos cuenta que podemos ver al Señor pronto. Y no lo queremos ver en esta condición en la que estamos. Queremos que Él atraviesca nuestro ser. Y luego está ahí la nube también, y es la presencia del Señor. Él viene allí, simplemente mora. Y mientras que está esta nube ahí, Él está operando, está tocando, está brillando, está exponiendo. Y luego viene el fuego ardiente, y después de aquí sale esta expresión tan gloriosa, que es un electro, que es una combinación de plata y oro compenetrados ahí. Y después están esos seres vivientes. ¿De dónde vienen ellos? Ellos vienen de este proceso, y ellos están allí. Están allí unidos y se están uniendo, moviendo. Santos, si ustedes escuchan cuidadosamente a esos mensajes, yo no les digo que simplemente al hablar de los hermanos, sino que escuchen cuidadosamente el Espíritu que habla, se van a dar cuenta ustedes que el Señor nos está diciendo cómo es que Él se va a mover al final de esta era. Él está operando en los santos, Él se está moviendo en nuestro ambiente, Él está creando muchas tormentas de viento que causan que nosotros tengamos muchas transacciones con Él. Y de esto, entonces nos encontramos unidos a los santos, como las águilas con sus alas. Y así podemos movernos, podemos ir, podemos propagarnos. viviendo la vida en el altar y en el tabernáculo, como dijo el mensaje número 2, este crecimiento, esa propagación es como el crecimiento de una vida, algo muy orgánico, algo que se va hacia adelante, creciendo, no es algo milagroso, sino simplemente es como por ejemplo aquí, simplemente se va hacia esa sección y Phoenix, la ciudad de Phoenix se estira, ¿verdad? Y la ciudad de Irvine se estira y obtiene el lugar ahí en Lake Forest. Y de pronto las iglesias se están desparramando todo alrededor del mundo y es tan normal ahora y es tan ordinaria ahora de que parece ser que ni siquiera se da uno cuenta de lo que está pasando. Y eso es la manera en que la vid universal está creciendo de esta manera. Y finalmente, a través de ese proceso, entonces llegamos a ser pequeños arbolitos de vida. ¿Se dieron cuenta ustedes? Yo no sé si escucharon este mensaje. Yo me quedé tan maravillado que el hermano Andrew compartió. Él dijo que la misma palabra que es usada para los cuatro seres vivientes es también la misma palabra para el árbol de la vida. Así que estos cuatro seres vivientes que están moviéndose de para acá y para allá sin dar vuelta, simplemente coordinando, la coordinación es algo bellísimo. Y esto es el árbol de la vida. Los seres vivientes son el mover. Es como un relámpago. Ellos no caminan, ellos corren. Esto es algo maravilloso. Yo creo que los jóvenes, ellos tienen que estar así. Sí, sí, yo quiero estar. Eso es lo que yo quiero. Esta mi vida, ese es el significado de mi vida. Esto vale la pena que yo me entregue a esto. Yo creo que lo que fue liberado el fin de semana pasado fue simplemente un mapa. Y si lo ve uno y lo escucha uno cuidadosamente, eso es lo que va a ocurrir. Yo no sé si nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer, pero yo sí siento que él nos está diciendo lo que el Señor va a hacer. Posiblemente una diga, bueno, yo tengo que hacer esto, hacer lo otro, tengo que hacer esto, no puedo hacer eso, no puedo hacer esto, no la puedo lograr, no lo puedo hacer. Pero yo pienso que ese es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es para que Él nos diga lo que Él va a hacer con usted. Y Él simplemente quiere que nosotros estemos accesibles, que estemos abiertos, que estemos ejercitados. Y entonces después de eso tuvimos aquí la reunión de plantar estos árboles de la iglesia y esto de Priscila y Aquila, que ellos estaban viajando, estaban en Roma y en Éfeso y en cualquier lugar que ellos fueran, había una iglesia, una vida de la iglesia en su hogar. Esto es algo bellísimo, algo tremendo. Eso significa que usted lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. No necesitamos que migrar 50 personas, simplemente unos cuantos. Priscila y Aquila es todo lo que ocupaban. Ellos simplemente iban y eran algo. Y no van a ir para hacer ningún tipo de obra, simplemente van a ir para ser, porque el ser de ustedes es su obra. ¿No es algo esto bueno? Y luego después vimos que tenemos que vivir la vida en el altar, del altar y del tabernáculo. Es algo que es tan movible, tan accesible. Primero está el altar ahí de la consagración y después el tabernáculo. No es algo fijo aquí en la tierra. Yo creo que hay algo dentro de nosotros, de todos los santos que anhelamos tener esto, de ser personas que podamos ser movibles, que no estemos atados a esta era, que no estemos arraigados, fijos, ocupados por esta era. Más bien yo creo que a través de nuestra comunión de este fin de semana, al darnos cuenta de que los días de Noé y lo que el Señor quiere hacer al final de esta era, nosotros nos damos cuenta que necesitamos una visión clara de esta era en la que vivimos, para que todas estas raíces sean cortadas y que nosotros seamos personas tan movibles que podamos vivir la vida del altar y el tabernáculo. Y después vimos que necesitamos la comunión, ¿verdad?, para que la propagación del Evangelio, ¿verdad? Y esto no fue un mensaje sobre el Evangelio, ni tampoco fue un mensaje para el adelanto del Evangelio, sino que fue un mensaje de la comunión, ¿verdad?, pero el avance del Evangelio. Y esto es que necesitamos la unanimidad en el cuerpo de Cristo para que fluya la vida en una manera orgánica, teniendo comunión. Y esto es para que el Señor se pueda propagar, para su mover. Y luego finalmente vimos en el último mensaje cómo el Señor va a propagar sus verdades del recobro a través de toda la tierra, usando la situación del mundo. La situación presente en el mundo es que todo el mundo está abierto. No hay ningún lugar en el mundo que no podamos ir. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto o entienden. Aún China está completamente abierta al recobro del Señor. Y eso es algo que nunca había sucedido. Todos esos países están abiertos a nosotros y tenemos a personas buscadoras que están en todos esos lugares, en los lugares que mencioné anoche, desde en Afganistán, en Pakistán, ahí tenemos reuniones de hogar y también en Irán. Esto es algo maravilloso. Esta persona está arriesgando su vida, él va a ir y va a establecer una reunión de hogar. La manera ordenada por Dios ha ido a Irán también. Así, Pakistán. Esos lugares para mí simplemente es algo que no comprendo, ¿verdad? Cuando vine al recobro del Señor, como joven, adolescente, yo vi esto. Yo vi, y esta fue la visión que me capturó. Las iglesias locales a través de todo el mundo, pero saben, cuando yo vine solamente había como 5 o 6 aquí en América, había unas pocas nomás, unas cuantas pequeñas, ¿verdad? Pero no había ningún país tampoco. No estaba en ningún lugar, a menos que en el Medio Oriente y un poquito que estaba empezando aquí en Europa. No había nada en Europa, ni en África, ni en Sudamérica, no había nada en Centroamérica, ni México, no había nada en Australia, ni en Nueva Zelanda, ninguna iglesia en Japón, tampoco Corea posiblemente, no sé, no lo sé, pero hoy no es así la situación. Sí, no hay nada más, esto debe de decir que el fin está cerca, porque no hay casi ningún otro lugar a donde podamos ir, porque el testimonio está ahí. El testimonio está ahí. Bueno, por supuesto, también el Señor tiene que ganar a Europa en una manera muy prevaleciente, porque esta es la tierra del anticristo. Y antes de que el Señor venga, Él tiene que tener un testimonio allí en Europa. Un verdadero testimonio tiene que estar arraigado ahí, tiene que ser edificado ahí. Tenemos que orar por esto. Y de hecho, yo deseo que los de secundaria y preparatoria aquí en el recobro del Señor, que esos jóvenes se dieron cuenta de que ellos tienen un papel que van a emplear, y ellos tienen que empezar hoy en día estudiando idiomas como italiano, francés, alemán, para que ellos puedan ir allí y para que ellos puedan ellos educarse allí en los recintos universitarios de Europa. Y ahora estoy soñando, y verdaderamente estoy soñando, ¿verdad? De que nosotros podamos enviar a nuestros jóvenes de 18 y 19 años a esos lugares, a Europa, para que estudien allí. Ahora los padres están diciendo, amén, pero que no sean mis hijos. Bueno, pero de cualquier manera, vamos a ver. Vamos a ver, posiblemente sus hijos sí vayan. Dicen, dice, bueno, mandamos a los jóvenes, los mandamos a Irak, a Afganistán, a pelear en el ejército. Y entonces, ¿por qué es que no podemos mandar a nuestros jóvenes para que peleen la única batalla que vale la pena pe pelear? Bueno, esta mañana entonces ahora vamos al bosquejo. A mí me encanta esto, me encanta el recobro del Señor, porque esto se va a llevar a cabo en las iglesias locales, a través de toda la tierra. Nunca ha habido un tiempo como este, nunca ha habido la unanimidad que tenemos hoy, donde los santos se reúnen bajo el terreno de la unanimidad, el terreno de la unanimidad para hacer el testimonio de Jesús. No son esta iglesia, ni tampoco la otra iglesia, ni tampoco les enfatizan esa práctica o esa doctrina. Son santos, son verdaderos creyentes en Cristo que se están reuniendo en el nombre del Señor. Y luego para ser uno con Él, para darle a Él el camino y la libertad y la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer. Oh, qué maravilloso es esto. Muy bien. Así que ahora vamos aquí al último bosquejo de esta mañana. Y realmente vamos a leer el título juntos. El título en sí es algo maravilloso. Los padres a quienes se les han encomendado sus hijos para que los guíen al conocimiento del Señor deben cooperar con Dios con miras a su mover. Así que esta es una comunión para los padres. Este fin de semana ha sido una comunión para los padres. Así que mi palabra hoy para los padres, ahora posiblemente me consideren a mí como una persona que está reclutando para el ejército o reclutando para la universidad. Y vengo yo a hablar con los padres. Es como, por ejemplo, el tío Sam te necesita para el ejército militar. pero con la excepción de que es el recobro del Señor, necesita esta generación nueva, joven. Y ahora, padres, ustedes juegan un papel en particular aquí, un papel muy crucial y vital en todo este proceso. Así que queremos cooperar con Dios y también queremos cooperar para su mover. Como padres, se nos han encomendado nuestros hijos. Vamos a leer, yo voy a leer el número 1, Romano 1. El cumplimiento de la profecía del Señor en cuanto a la edificación de su iglesia, la preparación de su novia, lo traerá de regreso. Amén o amén, amén. ¿Creen ustedes esto? Que la edificación de su iglesia y la preparación de su novia lo traerá de regreso. Yo creo esto y que eso es exactamente cierto. Ahora el hermano hizo la pregunta, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es que se va a llevar a cabo esto? ¿Cuándo va a ser edificada la iglesia? ¿Cuándo va a ser preparada la novia? Y ahora tenemos que terminar de leer este punto. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo para que el Señor cumpla su profecía a través de los vencedores, quienes cooperan y coordinan con Cristo en su ministerio celestial, con miras a su mover actual y final. ¿Les gustan a ustedes esas palabras, verdad? A su mover actual y final. Todos queremos estar en su mover actual. ¿Y qué es esta palabra final? Esto significa final. Una cosa es estar actualizado. Si uno vivía en el tiempo de Martín Lutero y estaba uno viviendo en el mover actual, ustedes estarían disfrutando de la justificación por fe. Si ustedes estuvieran en el mover actual del Señor, en los 1800, ustedes estarían con John Nelson Darby, abriendo la palabra de Dios y disfrutando las verdades, la Biblia abierta. Si ustedes estuvieran en el mover del Señor actual, después de esto, posiblemente fue algunos de aquellos místicos o aquellos que entendieron la vida de la resurrección con T. Austin Sparks o Mrs. Lewis, estarían disfrutando la resurrección, que Cristo llegó a ser el Espíritu que da vida vivificante y la vida de resurrección y el poder de la resurrección. Y al final de esta era, si usted quiere estar en el mover actual, ¿dónde es que tienen que estar? ¿Qué es lo que tienen que estar haciendo? ¿Y cómo es que deben vivir? ¿Y qué es lo que, para qué están aquí? Tienen que darse cuenta que al final de esta era, para estar en el mover actual de él, esto significa que tenemos que estar en la práctica de las vidas de la iglesia local. ¿Saben? El libro de Apocalipsis empieza con las iglesias locales. Este fue el último libro de la Biblia y empieza con los 7 candeleros de oro, con el Hijo del Hombre ahí caminando en medio de los 7 candeleros. Esos candeleros son las iglesias locales y tenemos que darnos cuenta que este es el fin de esta era y es lo que Él está haciendo al fin de esta era y nosotros tenemos que estar en ella, no simplemente ahí en la circunferencia, sino que tenemos que estar en el centro. Cuando el hermano Lee estaba hablando estas palabras en esos mensajes, él dijo, lo dijo 3 veces, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo. Santos, ¿a qué? ¿A qué estamos esperando, hermanos? Ahora es el tiempo. Posiblemente queramos que el Señor se retrase un poco, no es tiempo, todavía no he logrado mi meta, no me he casado, no tengo ese millón de dólares todavía, pero el Señor te está diciendo, no, ahora es el tiempo. Así que santos, no retrasen la venida del Señor, tenemos que hacer esto ahora. Ahora es el tiempo para que el Señor cumpla sus profecías. Esas son 2 profecías muy grandes, la edificación del cuerpo para la preparación de la novia. Ahora piensen sobre esto un momento, me pregunto yo, ¿cómo será esto? Que todas las iglesias locales, cuando la iglesia es edificada, ¿cómo será esto? ¿Será algo diferente a lo que es hoy o será algo diferente a lo que tenemos hoy? Por fuera, ¿qué es lo que veremos? Estamos predicando el Evangelio, las personas están siendo salvas, están viniendo a la iglesia, sus vidas eran... van a estar mucho cuidado, ¿verdad? Posiblemente las cosas estén fuera de lugar, posible estas personas están introduciendo cosas en la vida de la iglesia y preguntándonos qué es lo que están haciendo estas personas, están tratando de introducir cosas pecaminosas y decimos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, verdad? Posiblemente veamos alrededor y vemos que los santos no están muy ejercitados y nos digamos, bueno, tienen que estar más activos o quisiera que se libraran su espíritu, que clamaran un poquito más al nombre del Señor o posiblemente parecer como lo vemos aquí esta mañana. ¿Quién es el juez de cualquier manera? ¿Quién es el que dice, digamos, bueno, que la iglesia es edificada? La iglesia ya está edificada, ahora yo vengo, voy a venir. No eres tú ni yo, cuando vemos alrededor, entonces parece que nos falta mucho para llegar, ¿verdad? Porque todo es intrínseco. Todo está en nuestro ser. La edificación de la iglesia es algo invisible. Es algo que no se da cuenta uno. Parece ser que la iglesia, a través de toda la tierra, parece ser que va a ser como lo vemos hoy. Pero el ganar de Cristo, la cantidad de oro, la edificación de Cristo en cada miembro va a ser tal de que va a ser una novia que está preparada, va a ser una montaña de oro y van a ser miles y miles de transacciones con el Señor de haber pagado el precio para comprar el oro en miles de diferentes circunstancias. Y entonces va a Él decir, oh, cuán bella es, mírala hoy. Así que nunca vean a la parte externa, no juzguen la condición de la iglesia, no vean a la iglesia y digan, oh, no sirve, tenemos que cambiarnos para Irvine, donde posiblemente tiene que haber una iglesia gloriosa ahí, y posiblemente piensen que hay alguna ventaja en esto. Yo siento que no hay ninguna ventaja en esto. Posiblemente lleguen a Irvine y se den cuenta, bueno, es igual que Phoenix aquí. Realmente todas las iglesias son igual, son todas iguales. Por un lado son bellas, pero por otro lado son gloriosas también, pero por otro lado hay muchas cosas que están ocurriendo, muchas cosas, muchos problemas, muchas cosas que en apariencia no son muy gloriosas, pero de cualquier manera vamos a dejarle esto a Él. Para nosotros lo que vamos a hacer es simplemente vamos a correr, vamos a proseguir, vamos a disfrutar, vamos a comprar el oro y vamos a llegar a ser un candelero de oro. Muy bien, ahora vamos a seguir adelante. Así que este punto número uno dice que es por medio de los vencedores. Muy bien, aquí está el punto. Así que vamos a leer el número Romano 2 juntos. A fin de ser los vencedores del Señor, tenemos que amar al Señor y tomar la oportunidad de amarle. ¿Saben? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, ahí tenemos las siete iglesias. Y luego al final de todas las iglesias hay un llamado a los vencedores. Y este llamado es que mientras que usted esté en la vida de la iglesia, usted tiene que vencer. Usted tiene que vencer la era maligna en la que uno vive, tiene que vencer la degradación de la iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que vencer y hay un llamado. Y no es un llamado para hacer algo especial, para va a ser una persona extraordinaria, simplemente es un llamado de ser un cristiano normal que disfruta a Cristo en la vida de la iglesia. Y así que este punto dice que para ser los vencedores del Señor tenemos que amar al Señor como nuestro primer amor y eso es asirnos de la oportunidad. A fin de amar al Señor con lo mejor, nuestro requiere que tomemos tiempo para contemplarle, escuchar su palabra y recibir una revelación en cuanto a él. Los vencedores tienen la revelación más elevada de Cristo y se ofrecen a sí mismos voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración. Letra B mayúscula. María se sentó a los pies del Señor y estaba escuchando su palabra. María, al recibir la palabra del Señor y recibir una revelación relacionada con su venida, buscó la oportunidad de ungirle antes que muriera. Por supuesto, ya hemos escuchado esta comunión en el pasado y esta mañana. Yo simplemente oro que esta comunión sea algo muy fresco para nosotros y algo muy dulce para nosotros. Porque yo creo que en este tiempo, en el recobro del Señor, hay una necesidad en particular de que aquellos que amamos al Señor sepamos cómo calmarnos, cómo tranquilizarnos, cómo apagar todas las distracciones, las ansiedades de las finanzas, las ansiedades del empleo, de los hijos, y hacer todos los problemas a un lado del matrimonio y todas las distracciones, y simplemente sentarnos ahí a los pies del Señor por un tiempo y abrirnos a Él para que podamos escuchar lo que está en su corazón, para recibir de Él una revelación de lo que Él desea, lo que Él quiere, lo que Él tiene la intención de llevar a cabo. Saben, tenemos a 1,000 creyentes, y posiblemente de esos 1,000 creyentes, ¿cuántos de ellos van a orar, van a tomar el tiempo para orar cada día? ¿Cuántos van a emplear un poco de tiempo con Él? Y cuando lo hacen, y cuando oran, ¿sobre qué están orando? Oh Señor, oh mi trabajo, Señor, oh Señor, perdí mi trabajo, Señor, oh Señor, mi salud, oh Señor, me duelen las rodillas, Señor, oh mi hijo rebelde, oh mi hijo que se ha ido. Siempre está relacionado a nosotros. ¿No es algo triste esto? ¿Quién va a tocar al Señor por causa de Él? ¿Y qué tal del Señor? ¿Qué tal del deseo del Señor? ¿Qué tal de la intención que tiene el Señor de 1,000 cristianos? ¿Cuántos van a orar para que se lleve a cabo la necesidad del Señor? Esto implica que tiene uno que hacer a un lado las necesidades que tiene uno. Y eso no implica que no debemos de orar por eso, y tampoco me estoy burlando de esto. Pero saben, hubo un grupo de hermanos en Hechos capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 al 5. Y dice que ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa esto, ministrar al Señor, verdad? Y estaban ayunando. ¿Qué era una reunión de oración esta, o era una reunión de comunión? La Biblia no nos dice cómo ministrarle al Señor, que ustedes acaso algún día le han ministrado a Él, pero realmente lo que significa es que ellos estaban sirviéndole. Es para ministrarle, esto significa servirle. Y el ayunar es simplemente, quiere decir que hacer a un lado sus propias necesidades personales. Saben que al final de la era, en la era de Noé, la gente va a estar ahí atontada por sus necesidades. ¿Qué tal si hacemos a un lado estas necesidades por 30 minutos y simplemente vamos a estar ministrándole al Señor? Y le decimos, Señor, yo no sé lo que significa eso y no sé lo que es esto, pero yo vengo a ti, Señor, porque tú tienes una necesidad. Tú quieres ponerle fin a esta era. Y yo quiero unirme, Señor, a ti. Yo quiero ser parte de esto, Señor. Yo quiero estar sentado aquí contigo, Señor, y ministrarte, Señor, a ti, para que tú, Señor, puedas obtener lo que tú necesitas al fin de esta era. Y mientras que yo estoy haciendo esto, Señor, yo me voy a hacer a un lado, a mí mismo, mis ansiedades, mis presiones, los miles de cosas que están ocurriendo, pasando por mi mente, mi lista que tengo que hacer, de las cosas que tengo que hacer hoy, para que tú puedas obtener oraciones que tú necesitas, Señor, para que tú puedas lograr lo que tú deseas hacer, Señor. Y esto, santos, esta es la oración en el altar del incienso. Este es el incienso que arde en el altar. ¿Cuántas oraciones como estas creen ustedes que necesita el Señor para edificar su iglesia y para preparar su novia, para ponerle fin a esta era? Yo siento que necesita miles y miles de oraciones como esta. En Hechos capítulo 13, después de que estos hermanos tuvieron esta clase de oraciones, el Señor entonces tomó un paso gigantesco en su mover. Y esto fue el paso, un paso principal en su mover, porque cinco hermanos se unieron de todas las razas y trasfondos para ministrarle al Señor. En Hechos capítulo 8 también tenemos otro ejemplo del Señor cuando Él toma un paso grande para su mover. Y esto fue algo que fue a la fuerza, esto fue por medio de la persecución. El Señor permitió que hubiese una gran persecución en la iglesia en Jerusalén. Y esto hizo que los santos se desparramaran y el evangelio salió porque los santos fueron desparramados. Eso es un aspecto negativo. Eso es el Señor que está haciendo algo en el ambiente para forzarnos a movernos, forzarlos a moverse. Pero Hechos 3 es algo diferente. En esta porción todo es por completo una situación donde el hombre está cooperando con el deseo de Dios. El hombre lo inicia para darle al Señor una oportunidad para que se mueva. Para mí esto es algo absolutamente bello. Santos, es por eso que tenemos la vida de la iglesia, tenemos esta vida de la iglesia. Que todas nuestras reuniones sean un ministrar para Él, que nuestra mesa del Señor sea simplemente para ministrarle a Él, que esto sea algo profundo en nuestro ser, Señor. ¿Qué de tu necesidad, Señor? ¿Qué de tu deseo, Señor? Amén. Así que esta porción nos dice que María se sentó a los pies del Señor y estaba escuchando su palabra. ¿Saben la historia en Lucas capítulo 10? Cuando el Señor venía, yo creo que Él venía en camino a Betania y se paró ahí en la casa de Lázaro, ahí con María y con Marta. Y Marta estaba ocupada ahí sirviendo y ella dice que ella iba a todo lugar. Y saben cómo se pone uno, ¿verdad? Cuando hay huéspedes que están allá en casa y a veces se siente uno así, ¿verdad? Y el Señor estaba ahí sentado y María estaba sentada ahí a sus pies escuchando sus palabras. Y María le dio la oportunidad al Señor, le dio una audiencia. Y el Señor le habló algo. Y saben, para aquel tiempo el Señor ya había abierto este asunto y Él le había contado a los discípulos varias veces, dos o tres veces, que Él iba a morir y que iba a resucitar. Pero los velos que estaban sobre los ojos, las caras de esos discípulos, no podían escucharle y no entendieron. Ellos pensaban, no, tú vienes a establecer tu reino. Tú vas a establecer tu reino y esperamos que cuando tú lo hagas, yo voy a estar a tu diestra. And then this brother, este otro hermano puede estar aquí, a la izquierda. Porque yo soy mejor que él. Yo sé que soy mejor, así que por lo menos yo sé que yo voy a estar a tu diestra y él va a estar a tu siniestra. Toda su mente estaba ocupada en quién es quién y qué es lo que va a pasar y, oh, sí, este va a ser. Pero el Señor tenía algo en su corazón que estaba relacionado a su mover y Él necesitaba a alguien que simplemente le escuchara. Y cuando ella lo escuchó, entonces ellos buscó la oportunidad, ella, para hacer algo antes de su entierro. Y al hablar de esto, nuestro hermano mencionó que María enterró al Señor antes de que muriera. Él ungió para su muerte. Antes aún, una semana o dos semanas antes de que fuese sepultado, antes de que fuera crucificado, ella, porque ella sabía lo que estaba en el corazón del Señor. Ella entonces buscó la oportunidad. Déjenles hago esta pregunta. Yo pienso sobre esas cosas a veces. ¿Creen ustedes que fue la voluntad de Dios para que ella quebrase este frasco de alabastro y que lo ungiera? ¿Creen ustedes que fue algo que el Señor demandó, el Señor le dijo, o el Señor me está haciendo que yo haga eso, el Señor que me está haciendo que yo quiebre este frasco tan precioso y que lo unja? Es como que me está forzando a hacer algo que yo no quiero hacer. Esto es algo precioso, es un tesoro muy precioso y Él me está haciendo, me está forzando. Es una broma esto, ¿verdad? ¿Quién inició esto? ¿Quién inició esta transacción? Este quebrar de este frasco de alabastro y para derramarlo sobre el Señor. ¿Fue el Señor? ¿Fue la voluntad del Señor? Bueno, por supuesto que tenemos que decir, bueno, sí, fue, es algo precioso y fue algo de memoria, digamos, para... Pero después vemos, ¿inició eso el Señor? No, ella fue la que lo inició. Y después tenemos que decir, entonces, bueno, entonces fue el guiar del Señor. Bueno, solo queremos el guiar del Señor. ¿Alguien va a Europa? Sí, bueno, ¿fue el guiar del Señor o no? ¿Qué si es simplemente alguien que está tomando la oportunidad? Ella buscó la oportunidad para hacer algo, porque ella sabía lo que el Señor quería. Es por eso que dije la noche, antenoche, dije, Señor, yo solo te sigo a ti. Y Él dice, no, me va a decir Él, no, yo los estaba siguiendo a ustedes. No sabemos quién está tomando la delantera. porque nosotros tenemos que decir, no, yo estaba siguiendo al Cordero a donde quiera que fuese, porque yo sabía que ese era el deseo de él. Él quería eso, él quería que yo estuviese allí. Yo tenía que ir allí, no había alternativa, yo tenía que ir allí. Y él dijo, no, no, yo te seguí a ti. Y estoy tan contento que tú fuiste. Y vas a decir, no, no, nosotros te seguimos a ti. Y él va a decir, no, yo lo seguí a ustedes. Es una coordinación muy bella. Es la cabeza y el cuerpo moviéndose. Bueno, el secreto es este. ¿Cómo es que María sabía que ella debía de hacer esto? Y yo amo esa palabra, oportunidad. No está en la escritura, pero sí está en la nota, que ella tomó la oportunidad. Ahora, déjenme, les pregunto esto. Y para mí esto es algo tan tremendo. Si uno conoce, sabe la era en la que uno vive, y sabemos dónde estamos, sabemos lo que viene, y sabemos qué va a ocurrir en nuestra vida, entonces sabemos de antemano. ¿Qué acaso no sabemos de antemano? ¿Qué acaso el Señor no ha sido tan bueno para decirnos de antemano? Pero han sido quitados los velos, lo vemos, lo entendemos. O somos como los discípulos que estamos distraídos por otras cosas que no lo vimos bien, o como María, digamos, que podemos estar de una manera tranquila y entenderlo. Y ahora sabemos de antemano lo que va a suceder. Sabemos lo que Él está haciendo, sabemos el deseo de Él, sabemos la intención de Él, sabemos que Él quiere su novia, Él quiere que la iglesia sea edificada, que Él quiere que este evangelio del reino sea predicado a través de todo el pueblo, todo el mundo habitado, como su testimonio. Ahora sabemos esto de antemano, entonces, ahora estamos buscando la oportunidad para derramar todo, simplemente derramarlo, quebrarlo y derramarlo. ¿Qué acaso esto no ha sido la oportunidad más grande en la historia de este universo que ahora se nos está dando, que se está presentando, se le está dando a esta generación? ¿Qué acaso ha habido una oportunidad como esta antes en la historia? Es como aquellas personas que vinieron a trabajar ahí en la vida en la última hora. Ellos estaban ahí durante todo el día ahí sin hacer nada. No había significado ahí para su existencia. Ellos estaban ahí nomás. Pero de una manera u otra, en una manera misericordiosa, entonces el siervo vino y les llamó a que fueran a laborar y llegaron a la última hora y realmente no merecía nada, pero ellos recibieron la misma recompensa. Y ahora tenemos a Pedro y a Pablo y a esas personas que murieron, que han estado trabajando desde la primera hora, y ahora dicen, bueno, ¿y qué pasa con eso? Mira, esto no es justo, nosotros hemos estado aquí desde el principio, pero santos somos nosotros los que hemos estado, nos están llamando aquí. Y esta mañana yo quiero llamar a todos los jóvenes, si ustedes están ahí sin hacer nada ahí, vengan ustedes aquí a la vid, y ustedes laboren aquí bajo este campo, y entiendan dónde estamos, y va a suceder, y ustedes lo van a ver mientras que suceda, y esto va a suceder durante la vida de ustedes. Así que, Señor Jesús, simplemente te amamos, Señor. Simplemente somos tu novia aquí, Señor. No te demos deseo alguno más que ver tu faz, Señor. Esto significa que tenemos que tomar el tiempo para contemplarle, tranquilizarnos. Realmente, si quieren saber la verdad, yo verdaderamente creo que eso está ocurriendo en todas partes de este mundo, a ciertos grados, ¿verdad? A diversos grados y a diversos niveles. Los hermanos y hermanas están empleando tiempo para estar con el Señor. Esto es lo que vamos a escuchar. Vamos a recibir dirección y el guiar a través del ministerio, pero también lo vamos a ver y realizado mientras que estamos ahí sentados a los pies de Dios, callados, que necesitamos ambos lados, necesitamos la palabra y necesitamos ese tiempo tranquilo con el Señor. Espero que podamos tomar ese tipo de tiempo donde estemos ahí sentados con el Señor y abrir nuestro ser a Él. Y dice aquí se ofrecieron voluntariamente en el esplendor de su consagración. Por supuesto, dice, este es el Salmo 110:3, ¿verdad? tu pueblo se ofrecerá. ¿Cómo empieza ese salmo? Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Discúlpenme. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, ¿verdad? Dice juventud, pero en inglés dice tus jóvenes. Y en esta porción, ¿sabe lo que dice aquí? Lo que implica aquí es que el Señor es como una pequeña flor. Es como una pequeña flor. Y la consagración suya es simplemente el rocío que viene para darle agua, para regar esta flor. ¿Ustedes creen que al fin de esta era el Señor necesita ser refrescado? Y esto es por medio de nuestra consagración hacia Él. Entonces esto es una guerra, este es el tiempo de la guerra. No son meramente los días de la gloria y el disfrute, sino que estamos en medio de una guerra. Amén. Vamos a continuar ahora. La letra mayúscula C dice, el Señor prefiere que sus salvos que le aman lo escuchen, a fin de que conozcan su deseo en lugar de hacer cosas para Él sin conocer su voluntad. Amén. ¿No es bueno esto, hermanos? Tenemos que escucharle, tranquilizarnos y abrirnos a Él para recibir la revelación concerniente a Él. Ahora llegamos al punto romano número 3, dice, vamos a leerlo todos juntos. El cumplimiento de la economía de Dios requiere nuestra cooperación, y cooperar con Dios significa estar unido juntamente con Cristo y tener un solo vivir con Él mediante una misma vida. Amén. Una vez más, llegamos esta mañana para cooperar. Anoche tuvimos una buena comunión con respecto a la cooperación. La economía de Dios requiere nuestra cooperación. Esto significa que no es el Señor que lo va a hacer todo desde los cielos, ni tampoco va a ser que nosotros aquí estamos haciendo cosas meramente para Él, laborando para Él, activos para Él, haciendo tantas cosas y moviéndolo tanto por Él, ¿verdad? Sino que es una cooperación y coordinación. Y el título de esta mañana es Cooperando con Él. Es una coordinación. Y en esta comunión el hermano lo describió como una carrera de tres piernas, donde está unido, una pierna de uno está unida a la pierna de Él. Y cuando Él corre, uno corre, pero Él no se puede mover sin usted y tampoco se puede mover sin Él. ¿No es bueno esto? Él lo necesita a usted y usted lo necesita a Él. Le decimos al Señor, Señor, no lo puedo hacer sin ti, Señor. Y Él dice, tampoco yo sin ti. Letra A, el deseo del corazón de Dios. Alabado sea el Señor que estamos unidos a Cristo. Tenemos un vivir con Él y vivimos por Él por una vida. Letra A, el deseo del corazón de Dios consiste en llevar a cabo su economía. La economía de Dios no es simplemente que debemos ser buenos. A veces pensamos, bueno, simplemente no soy tan bueno yo soy un hermano malo, yo no soy una persona buena, yo, bueno, simplemente cálmense, Él no quiere que meramente que seamos buenos, espirituales, santos o victoriosos, sino que él no decía un hombre bueno ni un hombre malo, sino un Dios hombre. Él desea un Dios hombre, alguien que es nacido de Dios, regenerado con su vida, que está creciendo en su vida y que está viviendo esta vida. Así que la letra mayúscula B dice, en lugar de usurpar a Dios orando por prosperidad, salud o la familia sin el hecho de considerar la economía de Dios, lo que debemos hacer es orar, vivir y ser personas en conformidad con el corazón de Dios y ser para su economía. Y ya mencioné esto previamente, a veces estamos orando por nuestra prosperidad, por nuestra salud, por nuestra familia sin considerar nada con respecto a la economía de Dios. Anoche yo también mencioné esto, algunos de ustedes no estaban aquí. La economía de Dios es su suministración y su deseo es compenetrarse con la humanidad. Y para esto Él tiene un proceso por el cuál Él pasó para llegar a ser el Espíritu todo inclusivo, y ahora Él es tan accesible a nosotros, pero para que nosotros tengamos, que nos abramos apropiadamente, Él va a arreglar y nos va a poner bajo ciertos arreglos, bajo ciertas circunstancias que nos van a ayudar a abrirnos y tener contacto con Él para ser compenetrado con Él. Así que la economía de Dios necesita un arreglo, necesita un ambiente. ¿Saben? Cuando el Señor alimentó a los 5,000, Él hizo que se sentasen en grupos de 50 y de 100, y entonces Él quebró el pan y no simplemente dijo, pónganse en línea, ni tampoco desparramó el pan, sino que fue algo muy, con mucha orden. Tenía 50 sentados aquí, 100 acá y 50 allá. Había mucha orden y muy apropiado. Y cuando Él quebró el pan, también Él se lo dio a los discípulos, y los discípulos entonces lo distribuyeron a las gentes. Hubo un arreglo aquí. Hubo un arreglo. ¿Saben ustedes que el suplir de vida en la economía de Dios también viene en un arreglo? Si usted no tiene el arreglo, no obtiene la comida. Bueno, posiblemente dice, bueno, pues a mí no me gusta, no me caen bien esas personas, no me gustan esas personas de ese grupo, yo quiero estar en el otro grupo, porque el otro grupo tiene personas que con las que simplemente hablan el mismo idioma que yo, tienen mi cultura, yo no quiero estar en ese grupo, yo quiero estar en aquel grupo. Bueno, entonces si salen ustedes del arreglo, entonces pierden la comida, por la que la comida viene en el arreglo que él tiene. Posiblemente no les guste el discípulo que le está trayendo la comida, o digan, bueno, no, yo quería que Pedro me trajera la comida, y nuestro grupo Judas fue el que trajo la comida. ¿Quién quiere obtener la comida de Judas? Bueno, pues esto se te asignó a ti, tú no escoges cómo viene la comida a ti, quién te la trae. ¿Quieres tú que venga a suplir a ti? Entonces tienes que simplemente decirle amén al arreglo que Dios ha puesto. El Señor ha arreglado desde nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra salud, todo relacionado con nuestras finanzas. Si sale uno de este arreglo, sale uno del suplir de la comida. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por el arreglo en el que me encuentro, Señor. Porque en ese arreglo, Señor, en esas circunstancias yo estoy disfrutándote a ti. A veces las circunstancias son un poco restringidas, ¿verdad? Es algo que siente uno que no es justo, ¿verdad? Es algo injusto. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Por causa de esto. Pero realmente tenemos que darnos cuenta que a veces el Señor nos pone en esas circunstancias porque Él quiere dispensarse a sí mismo en una manera en particular dentro de nuestro ser, que sin esas circunstancias nunca podría lograrlo Él. ¿No es bueno esto, hermanos? Porque la economía de Dios es tan sabia, ¿verdad? ¿Quién podría haber pensado, diseñado esto con excepción de la multiforme sabiduría de Dios? Ahora imagínense ustedes que tenemos hermanos y hermanas en China y que ellos han estado ahí 17 o 20 años o toda su vida han estado en la prisión ellos. El hermano Ni, los últimos 20 años de su vida estuvieron ahí en la prisión. Eso también fue un arreglo del Señor. El Señor lo arregló de tal manera y el suplir estaba viniendo en ese arreglo. Bueno, dice, bueno, esto no está bien, esto no es justo, hay que atar al enemigo. Señor, sácame, Señor, abre las puertas de la prisión. Lo hiciste por Pedro, hazlo por mí también, Señor. Y las puertas de la prisión no se abren. Dice uno, oh Señor, no creo que seas muy real ya, Señor. Si fueses Dios, entonces tú podrías hacer algo, pero si no haces nada. Somos así, así es como somos. Peleamos, discutimos, nos quejamos, criticamos, porque no estamos contentos en esta pequeña celda en la que estamos. En vez de simplemente abrirnos y disfrutar y experimentar y ganar a Cristo, oh Señor, si es aquí donde yo tengo que estar, Señor, amén. Saben, Pablo y Silas estaban ahí en cadenas, y no sabemos si era la cabeza o si eran los brazos, y no estaban ellos ahí llorando, oh, yo pienso que ya este es el fin de mi vida, sino que ellos estaban cantando y regocijándose a medianoche. No era de que, oh, ya se pasaron de las 10, tengo que descansar, ¿verdad? La reunión tiene que terminar a las 10 y aquí estamos a medianoche. No, ellos estaban cantando. ¿Y cómo es que pueden hacer ellos esto? Porque ellos entendían la economía de Dios. Ustedes me pueden poner en cualquier lugar. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Al decir esto. Posiblemente me ponga en cualquier lugar, ¿verdad? Pero de cualquier manera, la economía de Dios necesita este arreglo, necesita un ambiente. Y yo sé, de hecho, que cada uno de nosotros que estamos aquí sentados en este cuarto tiene un arreglo en particular. Y es allí donde el Señor quiere que le disfrutemos. No debemos de pedirle que Él cambie nada, sino que así que oramos por nuestra prosperidad, porque escapemos, porque sin ninguna consideración de la economía de Dios. Con una vista clara de la economía de Dios, entonces, ¿sabe lo que sucede con esto? Entonces las oraciones cambian. Ven, entonces uno dice, Señor, edifica tu iglesia, Señor, prepara, Señor, tu novia, Señor, gáname, Señor, en este momento, Señor, yo sé que esto no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida. Señor, tengo que tener cuidado con esto porque se me está acabando el tiempo. Cuando yo por primera vez estuve ahí en la vida de la iglesia en Los Ángeles, yo me acababa de casar y estaba muy joven yo cuando me casé. Y me casé y se me empezaron a salir así espinillas, pobre de mi esposa. Y estaba alérgico a mi esposa. Yo pienso que era el estrés, fue un cambio muy grande para mí. Yo había crecido desde allá en el campo y estaba casado y estaba en una ciudad grande. Yo no sé por qué es que me estaban saliendo a mí esas, pero se me estaban hinchando los labios, mis pies. Y cada vez que me levantaba por la mañana no sabía cómo me iba a ver yo en el espejo. Me miraba en el espejo aquí y ahí estaba este monstruo, porque había cosas aquí, estaban hinchadas. Y bueno, realmente esto fue realmente una prueba. Y fui al doctor y probé todo tipo de cosas, el arroz y luego esos baños con todo tipo de polvos y avena, y nada servía. Y luego estos hermanos en la vida de la iglesia vinieron a consolarme un día, porque ellos sabían que para mí esto era una prueba para mí. Pero no era como que mi vida... Pero los hermanos entonces me citaron un versículo y dice, es una frase, y esto sucedió. Hermanos, vino y se va a ir. En inglés dice, vino y se fue. Pero yo dije, ¿cuándo? Yo dije, ¿cuándo? Así que de cualquier manera vino y se fue, y pasó. Y lo mismo la situación con nosotros también, vienen y se van. Pero puede ser, santos, que el Señor posiblemente no pueda ganarlo a uno de esa manera nunca más en toda su vida, porque cuando está esa circunstancia ahí, entonces uno puede ganar al Señor. Pero cuando esta circunstancia se pasa y ya no está ahí, esa oportunidad ya no va a venir. Así que no queremos desperdiciar el tiempo. La economía de Dios necesita nuestra cooperación. Amén. Alabado sea el Señor por su economía. Muy bien. La letra C dice, todas las cosas necesarias para nuestra existencia humana deben estar bajo una limitación divina. Todo lo que vaya más allá de nuestra necesidad llega a ser mundana y nos frustra de estar en la economía del propósito de Dios. La economía de Dios tiene que ser el factor decisivo en todo. En este punto, la comunión es que no necesitamos exceso, no necesitamos abundancia. Tenemos que ser gobernados aún por la economía de Dios para simplemente tomar cuidado de nuestra existencia aquí en la tierra. Todo lo que excede entonces nos hace mundanos. Letra D. ¿Me brinqué la B o no? ¿Leí la B? Sí. Muy bien. D. Ahora la letra D. Cuando la economía de Dios se lleva a cabo entre su pueblo, este es bendecido. Número uno, nuestro bienestar, nuestra protección está ligado al cumplimiento de la economía de Dios. Y no debemos buscar nuestro propio bienestar aparte de la economía de Dios. Número dos, no debemos esperar prosperidad para nosotros mismos. Más bien debemos esperar que a través de nosotros el Señor haga tanto como sea posible para llevar a cabo su economía. Santos, lo que significa esto es que cuando uno está disfrutando a Cristo en la vida de la iglesia, uno siente como que es la persona más bendecida en toda la tierra. La gente lo ve a uno y posiblemente se sientan un poco tristes por ustedes, ¿verdad? Porque la vida en apariencia, digamos, es todo un desastre, su vida, sus hijos y todo, acaba de perder su trabajo. pero uno siente como que es una la persona más bendecida en toda la tierra. Pero ¿cómo es que trabaja esto, verdad? Y José fue un ejemplo de eso. ¿Saben? José en el Antiguo Testamento, él llegó a ser un testimonio de la bendición universal. Cuando él llegó al final y sus hermanos vinieron, ¿verdad?, y se disculparon con él, él dijo, no se disculpen, dice, ni siquiera necesito perdonarlos, porque ustedes no me enviaron aquí, sino que Dios me envió aquí. Cuando José llegó al final de su vida, fue de esta manera, hermanos, no se preocupen, ¿saben qué? Cuando ustedes me echaron ahí al hoyo, eso me bendijo. Cuando ustedes me vendieron como un esclavo, eso también me bendijo. Cuando me vendieron a la casa de Potifar y allí me acusaron falsamente también, eso fue una bendición para mí. Y cuando se olvidaron de mí por 2 años más en la cárcel por aquel, sí, eso también me bendijo también. Saben, soy la persona más bendecida. Así que no hay amargura, no hay ningún enojo, ni coraje, no hay nada. Es porque él estaba disfrutando la bendición universal. Así que no les estoy enseñando esta mañana que dejen de quejarse, les estoy enseñando a cómo disfrutar la economía de Dios. Porque cuando usted está ahí, Watchman Nee fue bendecido con 20 años de prisión. Y posiblemente ustedes hayan bendecidos con el perder su trabajo, ¿verdad? O al perder su salud también, ¿verdad? Alabado sea el Señor por la economía de Dios, ¿verdad? Tengo que proseguir mucho más rápidamente. Ahora el número 4, todos juntos. Ahora llegamos a la aplicación, a la familia. Lo que es algo bueno, dice. Vamos a leerlo juntos, el número 4. En nuestra vida familiar, cooperar con Dios significa que tenemos un sentir de que hemos sido encomendados. Nuestros hijos han venido a nosotros de parte de Dios y son para Él. No queremos ver que nuestros hijos tengan que ser rescatados del mundo. Ayer di yo esa ilustración del tener ese sentir de que nuestros hijos nos han sido encomendados. Eso significa que cuando su hijo nace, usted ofrece su hijo a Dios. Porque el Señor le dio el hijo y usted lo consagra y se lo entrega a Dios. Y luego entonces él necesita a alguien que críe a ese hijo conforme a Dios. Así que Dios les va a regresar a su hijo para que usted lo pueda crear conforme a Dios. Es muy parecido a lo que dice Primera de Pedro, que eso es pastorear conforme a Dios y no conforme a su manera de ser, no conforme a su cultura, no la manera en que lo crearon a usted, no conforme a eso ni lo otro, sino que es conforme a Dios. Esto significa que ahora usted tiene ese sentir de que se le ha encomendado su hijo a usted por Dios y él necesita que usted lo críe en la manera que Dios quiere y esto es para el Señor. Y eso es lo que significa de tener ese sentir de que se nos ha encomendado. Número A, no estamos bien si no cuidamos de nuestros hijos. Tener que recordar que es la responsabilidad de los padres asegurar que sus hijos salgan correctos. B, cuando los hijos son pequeños, ellos están en sus manos y no pueden hacer mucho por sí mismos. Si usted es una persona suelta, consigo mismo también será suelto con ellos. Tenemos que darnos cuenta que los padres tienen que ejercer autocontrol y sacrificar su libertad. Ya cubrimos muchos de esos puntos ayer. Y sería bueno si pueden obtener ustedes el audio, ¿verdad? Si quieren escucharlo. Esto es un asunto de que hay muchos ojos que nos están viendo. Y esos ojos de nuestros hijos están viendo, no están simplemente escuchando lo que ustedes les están diciendo, ¿verdad? Sino que, pero nunca dejan de mirar y ver. Y lo que ven ellos se les graba aún por toda su vida. Eso tiene que ser algo como una advertencia para nosotros. Y el hermano Nee dijo esto. Bueno, realmente les digo la referencia. La referencia es de la obra colectiva de Watchman Nee, volumen número 49. Hay un capítulo ahí que habla de los padres. Y también está en los 3 libros, los mensajes para edificar a los nuevos creyentes. Yo creo que es el volumen número 2. pero es un mensaje que se llama también, se titula Padres, y yo les animo a que lean esto, especialmente los padres o los que van a ser papás, o cualquier persona que sea menor de 15 o de 20 años, perdón, porque algún día va a ser un padre y tiene que saber esas cosas también. Posiblemente no menores de 15, ¿verdad? Muy bien. C. Ninguno de los santos deben depender que otros edifiquen a sus propios hijos. Es un concepto equivocado depender que la iglesia tenga ciertas reuniones para que edifiquen a sus hijos. El punto es esto, que por el lado de los padres, ellos tienen que sentir la responsabilidad de crear a sus hijos, dándoles un entendimiento apropiado de lo que es bueno y lo que es malo, una enseñanza apropiada, un concepto con respecto a los valores, lo que es precioso, lo que es el mundo, lo que es el concepto mundano, lo que es precioso ante los ojos de Dios. Estas cosas pueden ser impartidas a los hijos por los padres. Y no debemos meramente depender en las reuniones de los niños para que los eduquen, porque las reuniones de niños no pueden hacer tanto, ¿verdad? Así que los padres tienen que tener todo el peso completo de esto. A veces hay familias, y yo sé que hay hermanos aquí de habla china y también hay hermanos que hablan español aquí, pero a veces ellos tienen el sentir de que mi inglés no es tan bueno. Así que, por favor, enséñenles a mis hijos. Y, por supuesto, los servidores siempre, ellos quieren hacer algo, lo que ellos puedan, ¿verdad? Pero esos asuntos realmente no pueden ser enseñados. Ellos están viendo y están observando. Es algo que es impartido de la mamá al niño, del padre al niño. ¿Saben? La primera noche oramos dos versículos de 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 5 y 2 Timoteo dice, recordándonos de la fe que existe que en ti, que primeramente estaba en tu madre, en tu abuelita Loida y en tu madre Eunice, que yo sé que también está en ti. Esta fe no fingida que estuvo en la abuela de Timoteo también fue transmitida a su mamá. ¿Y cómo fue que ocurrió esto? Tuvo que ocurrir por medio del hablar y por medio del observar. La mamá le habló a su hija, ella vivió una vida que igualaba lo que ella hablaba, entonces esto le transmitió esto a su hija Eunice, y luego la mamá Eunice hizo lo mismo con su hijo Timoteo, así que ahora tenemos a la tercera generación con esta fe no fingida que ha sido transmitida por medio de el hablar y por medio de un vivir. ¿No es bueno esto? Esta es la manera en que se lleva a cabo esto. Y luego en el capítulo 3 se nos dice que desde niño has conocido las Sagradas Escrituras, así que empezó aún cuando él era un niño. Y ayer vimos lo mismo, también vimos el ejemplo de Ana con Samuel y luego Moisés con su mamá también. Desde el tiempo que ellos eran bebés, algo entró dentro de ellos para que fuese para Dios. La letra D. Debemos criar a nuestros hijos en conformidad con la enseñanza del Señor, aunque finalmente el hecho de que ellos sean salvos y busquen al Señor dependerá de la selección y predestinación eterna de Dios. Si la crianza de nuestros hijos pudiera decidir su futuro espiritual, esto sería contrario a la predestinación que Dios hace. Ese es un punto de balance, ¿verdad?, diseñado para animarnos que aunque hagamos todo bien, ¿verdad?, nos damos cuenta que esto no es una garantía, porque el buscar del Señor de nuestros hijos no depende de la manera que los hayamos creado. Entonces dice, bueno, entonces ¿por qué tienen ustedes que criarlos? ¿Por qué responsabilidad suya de criarlos de tal manera? Pero finalmente eso depende del Señor. Esto realmente es determinado por el Señor cómo terminan ellos, ¿verdad? Ahora vamos a leer el número 5 todos juntos. Debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Deben decir a sus hijos lo que significa ser un cristiano adecuado por medio de enseñarles la disciplina del Señor. Tenemos que amonestarles, tenemos que encargarles, tenemos que enseñarles. El disciplinarlos es decirles lo que está bien y lo que está mal, decirles sobre la disciplina del Señor, decirles lo que aprueba el Señor y lo que no aprueba el Señor. Esta es la responsabilidad de los padres. Saben, vivimos en una era donde realmente no hay buen ni malo. En las escuelas no se les enseña esto, no, este tipo de amonestación o disciplina. Hace años sí lo obteníamos porque se nos enseñaban estas cosas en la escuela. Pero hoy lo que están enseñando es que realmente no hay bueno ni malo. Esto posiblemente sea bueno para ti, pero es malo para él. Todo depende de la persona, ¿verdad? Esta moralidad, esta relativa, es una plaga que está distribuyendo y está comiendo toda la cultura porque no hay moralidad, porque no hay pecado, no hay conciencia. Hay toda una generación de jóvenes que están creciendo sin ningún tipo de conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Santos no lo van a obtener en la escuela, no lo van a obtener de la comunidad y tampoco lo están obteniendo de la televisión o de las películas o de la música, simplemente lo van a obtener aquí, lo van a obtener de su mamá y de su papá y de los santos también. Y nosotros tenemos una obligación muy urgente al no ir en la corriente de este siglo y alejarnos de estos. Tenemos que darnos cuenta que al final de esta era, los jóvenes que el Señor va a ocupar tienen que ser jóvenes que pueden estar parados firmes, que tengan piernas, tienen que tener piernas fuertes para estar parados firmes para el Señor y estar ahí parados firmes por el interés del Señor y por su testimonio. Tenemos que preparar a nuestros hijos, tanto en nuestros hogares y en las reuniones de niños, para que sean personas humanas apropiadas que saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. No pueden ser personas que mienten y que roban. Tienen que aprender a cómo obedecer y cómo honrar a sus padres y cómo amar a sus hermanos y hermanas, obedecer a sus maestros. Esta es la clase de persona que es necesaria y que tiene que surgir de nuestras familias y de nuestra vida de la iglesia también. Cuando la tentación es tan fuerte con nuestros jóvenes durante los años de adolescencia para entrar en ese tipo de relaciones inmorales, ellos tienen que estar parados ahí firmes y que puedan ir en contra de esto, ¿verdad? Y estar parados ahí firmes a favor de Dios, en contra de la corriente de este siglo. Santos, ustedes no saben cuán desesperante es esta situación. ¿Qué si tenemos a jóvenes, digamos, que puedan recitar los versículos y que puedan citar, digamos, repetir, ¿verdad?, las secciones, pero no tienen esta humanidad o no tienen este carácter? Entonces la economía de Dios viene y simplemente se les sale, porque no hay conciencia ahí. La conciencia tiene que ser fuerte, tiene que ser sensitiva, tiene que ser poderosa. Yo tengo mucha carga con respecto a esto. Yo oro que las familias aprendan a cómo crear a niños con la disciplina y con la amonestación del Señor. Esta es nuestra tarea principal. Cuando ellos reciben la gracia de Dios, su salvación, esta viene a ellos. Entonces ellos son un vaso que la pueden retener y no se va a gotear. Pero cuando la gracia viene a ellos como una tinta, que ellos sean la fábrica, el material mejor, con la humanidad mejor, para que la puedan recibir y expresarla en una manera brillante. Lo que necesitan las escuelas aquí en Phoenix y en toda la tierra son que son luces, son luminarios brillando aquí en la oscuridad, que están parados firmes en contra de la corriente. Todos van tomando este camino y nosotros vamos al camino opuesto. Y no están fijos y no están tristes. O que se sientan como que les falta algo. Si ellos se dan cuenta que todas aquellas personas que están tomando aquel camino son los que les falta algo. Ellos son los que son salvos. La situación de hoy en día en Estados Unidos es tan terrible. Es muy difícil. Es difícil que nuestros hijos estén parados firmes. Tenemos que orar por ellos, pelear por ellos. Tenemos que acorralarlos, amarlos y ganarlos. Así que oramos. Mientras que ellos se reúnen ahora para la escuela de verano de la verdad, esas cosas, para que esas cosas entren dentro de ellos, que se den cuenta que yo tengo que ser diferente. Amén. Tengo que seguir adelante. Amén. La letra A dice, los padres tienen que ayudar a sus hijos a tener aspiraciones apropiadas. La manera como los padres viven afecta las aspiraciones de los hijos. Los padres deben aprender a canalizar las ambiciones de sus hijos en la dirección apropiada. A veces la manera en que canalizamos las ambiciones de nuestros hijos posiblemente no sean muy saludables para ellos. En este punto, el hermano Ni, realmente esto viene del libro de ese capítulo donde el hermano Ni dice que tenemos que impresionar a nuestros hijos con el hecho de que es una cosa gloriosa morir por el Señor. ¿O qué aspiración es esta, verdad? A veces nuestras aspiraciones es simplemente hacer dinero, el tener una vida confortable. Y el punto B dice, muchos padres estimulan el orgullo en sus hijos y los animan a que busquen saciar su vanagloria al amontonar alabanza sobre ellos al frente de otras personas. No debemos herir su autoestima, no los vamos a demoralizar, pero debemos señalarles su orgullo también. Son todos estos puntos, digamos, que fueron hablados en ese mensaje también. La letra C, un cristiano debe saber cómo apreciar a los demás. Es fácil ser victorioso, pero es difícil aceptar la derrota. Cuando son derrotados, deben enseñarles que acepten su derrota con gracia. El hermano Ni dijo también que el poder aceptar la derrota con gracia es una virtud cristiana. Yo nunca había escuchado esto en ningún otro lugar. ¿Qué tal si los hermanos leen la letra D? Aún desde su juventud debemos dar a ellos la oportunidad de hacer sus propias decisiones. No debemos tomar decisiones por ellos hasta que alcancen la edad de 18 o 20 años. O de lo contrario, será imposible que ellos tomen decisiones cuando crezcan. Y una vez más, en algunas familias, los padres controlan mucho a los hijos, ellos deciden todo por ellos, y luego cuando el hijo ya es mayor y ya están solos y están maduros, tienen 18 años, van a la universidad, entonces no saben cómo tomar ninguna decisión. Simplemente corren salvajemente y esto llega a ser un daño para ellos. Hay que enseñarlos a que aprendan a cómo tomar decisiones mientras que ellos crezcan, aún conforme a cosas tan pequeñas que no son muy significativas. Claro, no de todo, del todo, ¿verdad? Pero darles a ellos la oportunidad de que ellos escojan, que tomen decisiones. La letra E, las hermanas. Los cristianos debemos entrenar a nuestros hijos a administrar sus cosas adecuadamente. Debemos dar a ellos la oportunidad de cuidar de sus pertenencias personales, administrar sus propios zapatos, calcetines y otros asuntos, dejar que ellos sepan administrar su juventud. Pueden ver que de la comunión del hermano Ni, la cara que él tenía aquí era que hubiese jóvenes que crecen en las iglesias, si se da uno cuenta que esa es la disciplina y la amonestación del Señor, pero está hablando de administrar las cosas, del no ser orgulloso, aceptar la derrota, todo parece que son virtudes humanas, ¿verdad? Son características humanas. Y yo creo que esto, veo que esto es un poco muy interesante porque no es algo interesante, no es que ellos deben de leer su Biblia, que tienen que orar y confesar, aunque sí tienen que hacer estas cosas, ¿verdad? Pero estos asuntos aquí, lo que el Señor necesita aquí para su testimonio es la humanidad, una humanidad apropiada. Y yo creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Aún el poder administrar ciertas cosas, algunos ejemplos que el hermano Ni dio fue, si usted anima el orgullo de su niño, ya cuando tengan 20, 21 años, ellos piensan que son personas muy grandiosas, pero no saben hacer a nada, entonces les va a tomar años para hacer cosas. Si usted les controla y no toman ellos ninguna decisión, ellos se casan y saben cómo hacer la cabeza en su casa porque les faltan experiencias cruciales que les ayuden a ellos a tomar decisiones firmes y ser la cabeza de un hogar. Así que todas estas cosas siempre estamos viendo hacia el futuro y son para el futuro también. Así que vamos a tomar algunos cuantos minutos y vamos a cubrir este último punto. Realmente esto estuvo en nuestro bosquejo anoche, pero lo leímos y ahora también apareció aquí en este bosquejo, entonces posiblemente debo de tomar algunos minutos. ¿El punto 6 no está con ustedes? ¿O no tienen el punto número 6 ustedes? Ah, bueno, entonces sí lo quité de esta, ¿verdad? Bueno, este es el punto que tuvimos anoche al darnos cuenta que nuestra vida cristiana es una vida de cegar. Posiblemente uno de los versículos más serios en la Biblia, ya si lo entiende uno o no, pero uno de los versículos más serios en la Biblia está en Gálatas capítulo 6, que dice que lo que un hombre ciega, eso también cosechará. Si usted ciega para la carne, vas a cosechar para corrupción. Y si para el espíritu, va a cegar vida. Y en el contexto de nuestra vida humana, tenemos que decir lo que decimos y nuestra actitud y nuestra manera va a ser repetida. Es por eso que dije que esto es algo muy serio, porque tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos desparramado mucha semilla ahora, y ahora esa semilla está creciendo y no sabemos realmente cómo parar esto. Y necesitamos la misericordia del Señor, ¿verdad? Así que para aquellos que son jóvenes o que son más jóvenes, es bueno darse cuenta de esto, que tenemos que cegar al Espíritu, al vivir por el Espíritu, ejercitándonos. Y aún al regresar en esta porción que tuvimos esta mañana, al estar con el Señor y emplear un tiempo con el Señor, todo esto es un tipo de cegar. Estar ahí con Él y permitir que su deseo nos afecte, esto realmente es cegar para el Espíritu. Eso tiene que ser parte de nuestra vida de familia. Amén. Bueno, Santo, alabado sea el Señor, Señor. Y siempre disfruté mucho compenetrarme con los santos de aquí en Phoenix este fin de semana. Y espero que estas palabras sean útiles y que suplan vida y que sean edificación para edificar de todos los santos. ¿Qué tal si tenemos un poco de tiempo aquí, unos 15, 20 minutos para compartir? Traten de decir algo. Y eso verdaderamente es algo del mensaje, es cuando los santos confirman la palabra. Amén.